Radio María te presenta Palabras Jóvenes de Grandes Hombres.
Muy buenas noches, un gusto saludarlos a cada uno de ustedes desde los estudios centrales de Radio María en la ciudad de Córdoba para hacer juntos Palabras Jóvenes de Grandes Hombres de la mano de los padres de la Iglesia. Muy buenas noches, Augusto, un gusto saludarte, qué lindo que estés aquí junto a nosotros.
Buenas noches, querido padre Alejandro, qué alegría volver a encontrarnos en este último programa.
Último programa de este ciclo 2022, cerrando estos tres hermosos meses de encuentro donde cada miércoles, de la mano de los padres, nos hemos animado a reflexionar, a rezar, a compartir la vida. Y qué lindo saludarlos a cada uno de ustedes, queridos amigos de la radio, queridos oyentes que desde el norte, del sur, del este, del oeste, del centro se suman a nuestro programa. Tenemos muchas cosas lindas para compartir en este último programa. Tenemos el último temita para trabajar, para tratar, para reflexionar. Pero bueno, qué lindo saber que juntos nos encontramos, que tenemos para compartir la vida. Quizás hoy puede ser una linda ocasión para recapitular estos tres meses, para repasar aquellas cosas que nos han quedado más dando vueltas en la mente y en el corazón, para agradecerle a Dios, para pedirle a Dios que nos refuerce, que nos renueve en esta alegría de ser cristiano. Y ¿sabes qué, Augusto? Antes que nos olvidemos, quería agradecer de una manera especial a nuestras familias y a nuestras comunidades, que siempre fieles, firmes, allí cada miércoles nos han acompañado con su cariño, con su afecto, haciéndonos la hinchada también, ¿no?
Exactamente.
Haciéndonos la hinchada. Y bueno, ellos tienen nuestro cariño especial, mi familia, mi querida comunidad parroquial allí de Cristo Redentor en Barrio Jardín, en la ciudad de Córdoba.
Sí, de la misma manera agradecer a mis padres que cada miércoles también acompañan, y que este año el chico se le fue de la casa. Entonces, agradecer también toda la vida compartida con ellos y que siguen acompañando, pero de manera especial poner en oración a mi madrina.
Bueno, por ella. Muy bien. Y por supuesto que en esta jornada, en este último ciclo, como lo decimos siempre, todos los que nos piden que oremos, recién antes de comenzar el programa hacíamos una pequeña oración y ya poníamos en las manos de la Santísima Virgen los pedidos de oración, las acciones de gracias, las peticiones de cada uno de ustedes, para que a través de este canal donde compartimos la vida, donde venimos hablando de la oración, bueno, la oración sea una realidad, no sea simplemente un discurrir, sino que sea una práctica, ¿no? O sea, porque de eso hemos estado hablando este año, la oración de los primeros cristianos. Y Augusto y queridos oyentes, simplemente para recapitular, repasando así, abuelo de pájaro, empezamos allá por el mes de septiembre viendo los elementos de la oración cristiana, los elementos del Antiguo Testamento, de lo cual el cristianismo se siente heredero, la oración de los salmos fundamentalmente, los distintos momentos del día en que rezaban los judíos, la manera de recitar de memoria. Después hemos prestado atención a la oración en el Nuevo Testamento, las indicaciones de orar insistentemente de Pablo, de orar con las manos, con los brazos abiertos y extendidos, también las indicaciones que el Evangelio nos da de orar en lo secreto del corazón, allí donde el Padre puede ver y el Padre que ve en lo secreto es el que recompensa. Luego la enseñanza de Jesús, ¿no? Todo eso fueron elementos, es decir, bueno, los tres momentos en el día, ¿te acordás? A la hora de tercia, de sexta, de nona, que los apóstoles iban también al templo de Jerusalén a rezar en esos momentos. la oración cristiana de los primeros siglos tiene contenido, tiene ritmo, es una expresión, una forma, una expresión comunitaria, es litúrgica, pero también es privada en el sentido doméstica, en las casas de familia, va teniendo una configuración que la convierte en un gran tesoro.
Hay algo que me quedó en el corazón de lo que veníamos conversando en este ciclo y saber que esta oración de los primeros cristianos, justamente una oración plenamente cristiana, pero una oración plenamente humana, ¿no? Como estas personas que fueron capaces de tener, como dice esa frase, los pies en la tierra y los ojos en el cielo, ¿no?
Y esa mirada en el cielo con los pies bien puestos en la tierra es una oración, una mirada que se va enraizando fundamentalmente desde la experiencia de Cristo. Cristo es el gran orante. Cristo nos enseña a orar. Cristo es el maestro de oración. Y por eso, luego de esa gran introducción que hemos hecho en los primeros programas, ya nos hemos detenido en la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro. Cuando ustedes oren, digan Padre Nuestro. Los discípulos de Jesús le habían pedido al Señor que, así de la misma manera que Juan el Bautista le había enseñado a orar a sus discípulos, ellos también. Qué lindo, siempre me gusta imaginar que los discípulos lo pispearían, ¿no? Le echarían alguna miradita a Jesús a la noche cuando Jesús oraba, cuando Jesús entraba en ese diálogo, en ese encuentro profundo con su Padre, con su Abá, con su Padre del Cielo, y seguramente les daría ganas de rezar como rezaba Jesús. Y por eso le piden, ¿no? Le piden, enséñanos a rezar, queremos rezar como vos, queremos aprender esa intimidad del corazón. Y por eso el Señor les enseña el Padre Nuestro, ¿no? Que es, como decía Tertuliano, este autor patrístico del siglo II, es el breviario del Evangelio, es el Evangelio abreviado, ¿sí? Y desde allí nos hemos detenido en cada una de la invocación inicial, las peticiones, ¿no? Programa por programa, el programa pasado, el miércoles pasado, habíamos trabajado el
no nos dejes caer en la tentación.
Exactamente, así fue la última que trabajamos, así que ya nos vamos aproximando a lo que va a ser en esta noche.
Nos aproximamos, pero también justamente dejamos y planteamos la consigna de esta noche, una pregunta abierta, también para que se animen a expresar, para que se animen a compartir con nosotros. Siempre decimos que en esta mesa de diálogo y aprendizaje todos tenemos palabra, todos tenemos voz. Y dice así: ¿de qué manera la oración y la acción van juntas en la vida espiritual? ¿De qué manera la oración y la acción van juntas en la vida espiritual? Y también, si te animas, ¿qué fue lo que más nos ayudó a crecer en este ciclo sobre la oración cristiana?
Qué hermoso que podamos abrir el corazón, que podamos compartir así de manera fraterna, que podamos pensar, ¿no? Como la oración y acción y oración no son dos cosas separadas, sino que de alguna manera pueden irse unidas, ¿no? Y después también, ¿qué fue lo que más te quedó, lo que más te llamó la atención? Y por eso tenemos estos canales de comunicación.
Los recordamos. Si podés o querés, podés enviar un mensaje de WhatsApp al 3518-171-593, un mensaje de texto al 0351-152-00040 o un mensaje grabado al 0810-7x7.
Y así, en este 30 de noviembre del 2022, último programa de este ciclo de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, vamos al primer tema musical de la noche.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineres déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo la luna en la canoa y allí descanso echa un remanso mi propia piel. Calma de mí dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Y agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Qué hermosa versión de Oración del Remanso, ¿no? Esta canción interpretada por Nahuel Penisi.
Y así, de esa manera, hemos comenzado con la música, con la reflexión en esta noche. Ahí hay un mensajito de Gigi. Gracias, Padre Nicola y Augusto. Los acompaño con mucho cariño, aprendiendo y reflexionando. Y especialmente deseando que ustedes también sean bienvenidos en todos los hogares. Muchas gracias por tu mensaje. Que el Señor también te bendiga, te llene de su luz y de su paz. Y damos un pasito, Augusto, ya en esta cierre del ciclo, donde hemos tratado de aproximarnos un poquito a la oración de los primeros cristianos de la mano de los padres de la Iglesia. Hemos leído sobre todo aquellos fragmentos del Tratado de la Oración de San Cipriano de Cartago, de Orígenes. También hemos leído en alguna ocasión sobre San Gregorio de Nisa. pero nos vamos a detener en este bloque sobre la última petición, la final. Líbranos del mal, ¿sí? Así termina la oración del Padre Nuestro, ¿no? Todas las veces que lo repetimos, varias veces en el día lo decimos. Y entonces vamos a escuchar ahora de la mano de San Cipriano de Cartago lo que él dice cuando trata de explicar un poquito a qué hace referencia esta expresión, líbranos del mal.
Después de todo esto, al fin del Padre Nuestro viene una cláusula que contiene en compendio todas nuestras peticiones y súplicas. Al fin decimos, líbranos del mal, con la que abrazamos todos los males que maquina contra nosotros en este mundo el enemigo, contra los cuales podemos estar confiados y firmes si Dios nos libra, si nos concede su ayuda ante nuestros ruegos y súplicas. Cuando decimos, pues, líbranos del mal, nada queda ya por pedir, puesto que de una vez pedimos la protección de Dios contra todo mal, y obtenida ésta, estamos seguros y a cubierto frente a todo lo que puedan tramar el diablo y el mundo. ¿Quién, pues, puede tener miedo del mundo si Dios le ampara en el mundo?
Bueno, los padres de la iglesia siempre tienen esta intensidad y esta claridad para expresar, ¿no?
Y sí, y fíjate que es muy lindo saber de que el que pide que sea librado de todo mal ya no tiene más nada que pedir, dice San Cipriano. Pero fíjate, Augusto, que en esto, por eso viene como cierre esta última petición. Es interesante rescatar algo, ¿no? Líbranos del mal. En el occidente cristiano, la traducción del griego quedó como líbranos del mal. Y en el oriente cristiano, líbranos del malo, ¿sí? Y entonces,
como un sujeto.
Exactamente, ¿no? O sea, el mal como un sustantivo y lo malo como una persona. Y acá es interesante, ¿no? Porque no es simplemente de situaciones malas, ¿sí? Sino de este que es el mal, este que es el enemigo, este que tiene nombre y propio, que es el maligno, ¿no? O sea, el ángel del mal. Y sin entrar en cuestiones demoníacas, ni cuestiones donde hay que ver diablos por todos lados, lo que mejor le gusta al diablo es hacer creer que él no existe, digamos, ¿no? O sea, que anda por allí escondido, ¿no? Entonces, cuando uno le pone nombre, estamos señalando el poder del mal, ¿no? Recordemos el fin de semana, la semana pasada, cuando hablábamos de las tentaciones, Jesús enfrenta al enemigo, enfrenta al poder del mal, como una media que se da vuelta, ¿no? Cuando el tentador, el demonio, el enemigo lo tienta a Jesús en el desierto, Jesús, usando de la palabra de Dios, da vuelta a la tentación, enfrenta el poder del mal. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que cuando en la oración del Padre Nuestro pedimos que seamos librados del mal, estamos pidiendo que seamos librados del malo, del enemigo, que el enemigo no tenga ese poder en nosotros, que podamos tener la astucia suficiente, así de la misma manera que la tuvo el Señor, para dar vuelta como una media la tentación, ¿no? O sea, recordemos que no nos dejes caer en la tentación, es la petición anterior. Entonces, interesante, ¿no? Porque a veces decir, ¿cuántas cosas malas? Sí, malas, pero que vienen del malo, ¿no? O sea,
de un alien.
De un alien. De alguien, ¿no? Me acuerdo una hermosa expresión del Papa Pablo VI que decía que el demonio es un ser perverso, pervertido y pervertidor, ¿sí? Entonces, no para andar, porque tampoco es que el diablo me anda dando vuelta permanentemente, ¿no? Pero sí hay que afirmar, ¿no? O sea, es la existencia y del poder del mal, el poder del malo que está aquí.
Y acá ahí tenemos como un punto del catecismo que quizás nos ayuda a reflexionar un poquito más sobre lo que venimos dialogando. Dice el parágrafo 2851, en esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, diábolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo.
O sea, el diablo, Satanás, el maligno, el malo, va a buscar que siempre tengamos una mirada distinta del proyecto de la salvación, ¿no? O sea, como dice en otra parte el Apocalipsis, ¿no? O sea, es el seductor del mundo entero, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte, ¿no? O sea, tomando aquella hermosa expresión de la misa, de la plegaria eucarística.
Pero también tenemos de acá de la primera carta de Juan que dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino el que engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno.
Y entonces, lo que nos decía recién Cipriano en el texto que escuchábamos, dice, podemos estar confiados y firmes si Dios nos libra, si nos concede su ayuda ante nuestros ruegos y súplicas. Por eso no hay que tener miedo de pedirle a Dios, no hay que andar asustados por el diablo, no hay que andar temerosos del diablo, pero sí saber que el diablo tiene su inteligencia, que es
una astucia,
entonces poder conocer la dinámica y nunca entrar en diálogo. Vos fíjate que una de las cosas que dicen los comentaristas de la Biblia, que el mayor problema del origen del pecado original fue cuando Adán y Eva entraron en diálogo con la serpiente. No se entra en diálogo con el tentador, no se entra en diálogo con el diablo, porque siempre va a engañar, es el padre de la mentira. Entonces, qué interesante conocer esas dinámicas, ¿no? Cuando decimos, líbranos del mal, repetía Cipriano, nada queda ya por pedir, porque pedimos la protección de Dios contra todo mal, y estamos seguros y cubiertos frente a todo lo que pueda tramar el diablo y el mundo.
En esto que estabas comentando, padre, recién, pienso que a veces a lo mejor cuando tratamos de estos temas se nos va la cabeza y empezamos a pensar en cosas que a lo mejor van mucho más allá, y digo, pienso que a lo mejor esto de no entrar en diálogo es no hacernos tanto la cabeza, a veces que nos enroscamos en un problema, que vamos, que venimos, que no vamos, y entonces aprovecha esa oportunidad para cargarnos de mayor...
Sí, sí. Obviamente, porque si no, como que de alguna manera nuestra mente se dispone a esa fuerza, ¿sí? Y también hay que reconocer la fuerza del mundo, ¿no? O sea, porque es fácil echarle la culpa al diablo, ¿no? Uh-huh. De todos los pecados que hago, no, el diablo me tentó, el diablo me hizo, me llevó. No, también hay un mundo donde la acción del malo, del maligno, está presente, ¿no? Entonces, hay una tendencia a hacer cosas malas, hay una tendencia a sumarnos en esa ola del mal, por eso hay que descubrir, por eso hay que discernir. Entonces, cuando estamos pidiendo líbranos del mal, estamos pidiendo luz también, ¿no? O sea, tener la luz suficiente para descubrir esa dinámica del enemigo que nos va queriendo invadir.
¿Te parece, padre, que, bueno, recordamos la consigna del día de hoy? Hay algunos mensajes que van llegando, que ya los vamos a compartir. Y en esta noche habíamos puesto sobre la mesa esta pregunta: ¿de qué manera la oración y la acción van juntas en la vida espiritual? Y también preguntábamos qué fue lo que más nos ayudó a crecer en este ciclo sobre la oración cristiana. Si te parece, padre, en un ratito compartimos los mensajes.
Y de esa manera... Cipriano nos invita a no tener miedo, nos invita a confiar, ¿no? Dice, ¿quién puede tener miedo del mundo si Dios lo ampara? en el mundo. Ciertamente vivimos un mundo complejo, un mundo complicado. Los padres de la Iglesia nunca tuvieron una mirada negativa del mundo, nunca tuvieron una mirada pesimista del mundo. No, fueron bien realistas, pero en medio de esa situación supieron, haciéndose eco de lo que decía Jesús en la oración sacerdotal, allí en el capítulo 17 de San Juan, Padre, te pido por ellos que están en el mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas en el mundo, ¿no? No hay que ver el mundo como un enemigo, sino el mundo como este lugar donde las fuerzas del mal se dan. Así que, bueno, ahí ya tenemos un pasito más. Vamos al segundo tema musical de la noche y seguimos compartiendo en la noche de Radio María.
Música Sara Brightman, Libérame, la canción. Y tenemos algunos mensajitos que nos dicen: buenas noches, un gusto saludarlos, soy Cintia de Tucumán, los escucho siempre, ya va tomando tonada y color el programa. Y Silvio, que nos dice: buenas noches, en primer lugar, en este último programa, muchas gracias. Con respecto a la consigna, el fruto de la oración tiene que ser la acción, y la acción necesita alimentarse en la oración. Muchas gracias por enriquecernos. Bendecido fin de año y próximo año, nos dice Silvio, nuestro amigo, que también nos acompaña casi miércoles a miércoles.
Fíjate, ¿no? Tucumán, Bahía Blanca, ¿no? O sea, el norte, el sur, ¿no? Qué lindo, qué lindo.
Y tenemos otro mensajito que nos dice Robert, que es el papá de Valentino, y nos pide con mucha... bueno, con mucha intensidad, con mucha necesidad, oración por su hijo, así que...
Un niñito de 4 años, uh-huh. ¿No es cierto? Así que bueno, rezamos, lo encomendamos especialmente a la Santísima Virgen y al cura Brochero para que cuiden y ayuden en todo lo que tenga que ver de este tratamiento que tienen que hacerle a él, una operación.
Y a toda la familia de la radio, que seguramente intercederá.
Exactamente, y seguimos en el camino de los padres de la Iglesia comentando esta frase, esta petición que hace referencia a que Dios nos libre del mal. Vamos a escuchar ahora un texto, dejamos a San Cipriano de Cartago, dejamos el norte del África y nos vamos a Alejandría, a Egipto. Y allí vamos a escuchar a Orígenes también, este afamado exégeta de la Escritura, en su tratado sobre la oración, que dice, ¿cómo es que Dios nos libra del mal? ¿Cómo hace Dios para librarnos del mal a nosotros? Escuchemos lo que él nos dice.
Dios nos libra del mal no cuando el enemigo no nos acomete con ninguna lucha ni con sus malas artes, como ministros de su voluntad, sino cuando vencemos resistiendo fuertemente contra lo que sucediera. En este sentido tomamos el pasaje del Salmo 34 que dice: muchas son las tribulaciones de los justos, pero de todas las librará el Señor. ¿Por qué Dios libra de las tribulaciones? No de manera que éstas no sobrevengan más, pues el apóstol Pablo nos dice: nos vemos acosados de toda suerte de tribulaciones, segunda carta a los Corintios 4:8, como si nunca estemos sin tribulaciones, sino que cuando al padecerlas no nos angustiamos con el auxilio de Dios, porque la tribulación, según los hebreos, significa lo que sobreviene contra la voluntad, y la angustia se aplica al que espontáneamente cede la tribulación y es vencido por ella. Por lo cual, dice el apóstol Pablo con justicia, nos vemos acosados de toda suerte de tribulaciones, pero no nos angustiamos. Y cosa semejante, en mi entender, es lo que dice el salmista: en mi angustia me ensanchaste el corazón. Salmo 4:2. La prontitud y tranquilidad de nuestra alma en el tiempo de las calamidades provenientes de Dios, mediante el auxilio y la presencia de nuestro Salvador, el Verbo de Dios, se llama dilatación, ensanchamiento. De la misma manera, ha de entenderse que alguien es librado del mal. Dios libró a Job, no porque Satán no recibiese licencia para acometerlo con estas o aquellas tentaciones, pues la recibió, sino porque nada pecó en la presencia de Dios con todas las cosas adversas que le acaecieron, sino antes bien apareció justo. El demonio se llenó de vergüenza por haber dicho entonces cosas falsas contra Job, pues después de haber padecido tantas y tantas cosas, no despreció Job a Dios en su cara contra lo que había anunciado el adversario, sino que habiendo sido entregado al tentador, perseveró bendiciendo a Dios. Así, el demonio, vencido por el atleta de la virtud, quedó por embustero, porque a pesar de haber padecido cosas atrocísimas, Job nada pecó con sus labios en contra del Señor.
Qué hermosas palabras las que tiene Orígenes, que también lo escuchábamos la semana pasada, y me queda con esta frase, ¿no? No es que Dios nos libra del mal cuando no hay ninguna no es cuando el diablo no nos acecha, ¿no?
Claro, uno quisiera que no hubiera problemas, claro, que no tuviéramos nunca una tribulación, una angustia, ¿no? O sea, parece que cuando decimos que nos libre del mal, que no tengamos nunca nada, ¿no?
Una vida con un horizonte limpio, sí. Sino que dice, nos libra cuando somos capaces de resistir, de estar, de vencer en esa situación.
La resistencia, fíjate, Augusto, es quizás, no nos damos cuenta, pero tiene que ver con la virtud de la esperanza. La capacidad de resistir en medio del mal, en medio de los males de la vida, tiene que ver con la confianza que uno pone en Dios. Por eso, que nos libre del mal no quiere decir que nunca tengamos dificultades, sino que cuando tengamos las dificultades, no seamos vencidos sobre nuestras fuerzas, sino que tengamos las fuerzas necesarias para no abandonar, para no abandonar la barca, para no tirar la toalla, diríamos en un lenguaje más moderno, más contemporáneo, ¿sí? Entonces, para que podamos mantenernos firmes, y desde allí, fíjate que usa una expresión, Orígenes, ¿no? Dice, cada uno como ministro de su propia voluntad, como aquel que administra su voluntad, la fuerza de la voluntad. Si bien es cierto que no es lo primero, por eso primero la oración, pero la oración viene en ayuda de nuestra voluntad y el lugar que tiene que tener nuestra voluntad, cómo trabajar nuestra voluntad para cooperar, claro, así.
Hay una parte divina, pero también hay una parte humana.
Y sí,
que tienen que jugar las dos.
Si nosotros negáramos esa dimensión humana de la voluntad, caeríamos en una cuestión mágica. Y si quedáramos solamente en una cuestión divina, sería, nos quedáramos solamente en la dimensión humana, sería una cuestión meramente voluntarista, uh-huh, ¿no? Entonces, ni es ni lo mágico ni lo voluntarista, sino en ir encontrando ese equilibrio.
Y hay otra expresión más que dice que en las tribulaciones, en las dificultades, Dios ensancha el corazón, ¿no? Pero también quizás me hago esta pregunta, ¿no? ¿Será que también ensancha el corazón de alguien que también desea, como esto que decía recién, por su voluntad, desea permanecer firme ante los problemas y poder sortearlos, ¿no?
Fíjate que cuando él habla de esto de que Dios ensancha el corazón, habla justamente de esta palabra, ¿no? De la dilatación. Se dilata el corazón, pero se dilata el corazón de aquel que está viviendo en un vínculo, el que ha empezado a decir, Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ha establecido un vínculo, una relación, y entonces desde ahí viene esa dilatación, viene ese ensanchamiento, viene ese engrandecimiento interior. No es el corazón del que vive el afecto. Nadie puede ensanchar el afecto interior si no hay un vínculo, si no hay cariño, si no hay cercanía, si no hay trato asiduo, ¿no? Hay lo que decía Santa Teresa de Jesús, en otra época, por supuesto, pero decir, es tratar asiduamente con el Señor, ¿no? Tratar asiduamente como uno que habla y trata de amistad, sabiendo que estamos muchas veces a solas con Él, ¿no?
Sí, y creo que más adelante Orígenes hablaba de esto de perseverar, tener la capacidad de la perseverancia, el don de la perseverancia, perdón que vuelva al deporte, pero digo, muchas veces también hay que trabajar esta perseverancia, porque uno se prepara, y a veces salen bien las cosas y otras veces no, pero uno sigue, ¿no?
La metáfora deportiva, tanto en la Sagrada Escritura...
¿Por qué lo dice ahí de atleta de la virtud?
Sí,
¿no?
Atleta de la virtud. La metáfora deportiva, en la Biblia y en los padres de la Iglesia, es muchas veces una eficaz imagen para expresar la necesaria ejercitación permanente, ¿no? Habla del atleta de la virtud cuando hace referencia a Job, ¿no? Dice, Job es atleta de la virtud, es alguien que ha sufrido tribulaciones, le quitaron los campos, le vino un terremoto, perdió a la esposa, perdió a los hijos, perdió el ganado, y sin embargo nunca renunció a su fe, nunca fue contra Dios, nunca fue en ese sentido. Entonces se vivió ejercitando y Dios le fue ensanchando el corazón para seguir esperando, para seguir confiando. En estos días, lo decíamos hace un ratito, fuera de micrófono, a gusto, cuando venimos para acá, pensamos en nuestros jugadores de la selección argentina que están concentrados en la concentración, ¿no? Y cuántas tensiones, cuántas tentaciones, cuántas tribulaciones, ¿no? O sea, ganaremos, no ganaremos, responderemos o no responderemos a las expectativas que hay sobre nosotros. Pero más allá de ganar o de perder, ser fiel a lo que hay que hacer, ser fiel a jugar en la cancha, ser fiel a darlo todo. Entonces, por eso ayuda la metáfora deportiva, a buscar esa virtud, ese atleta de la virtud, y en ese ejercicio perseverar. Quizás la voluntad y la perseverancia van de la mano. En este tiempo no nos gusta mucho perseverar. Pareciera que perseverar a veces es un esfuerzo, es un sacrificio, ¿no? Y todo lo queremos fácil, rápido, pero los grandes logros, los grandes atletas, el que se prepara para una carrera, el que se prepara para una olimpiada, el que se prepara para cualquier campeonato, tiene que ofrecer mucho de su tiempo, ofrecer mucho de su vida. O como decía un profesor mío chileno que estuvo hace un mes aquí en la radio también, ¿no? Dice, bueno, antes de escribir un libro, antes de avanzar, uno ha dejado de comer muchos asados, ha dejado de ir a muchas fiestas, ha dejado de estar en muchas diversiones, ¿sí? Bueno, todo supone un esfuerzo y una dedicación por un bien mayor, por algo que vale la pena, por algo que realmente uno se juega. Y cuando uno se juega por eso y después ve el fruto, lo disfruta, lo saborea, lo goza, y ahí viene ese deseo enorme que hablabas recién.
La verdad que has encontrado las palabras justas para decirlo. Tenemos algunos mensajitos que nos dicen: buenas noches, los estoy escuchando, soy María de Colón, Entre Ríos, bendiciones. Dejan aquí un saludito también para Jorge Farías. Y Gladys nos dice: gracias, Padre Alejandro, por este tema. Está pasando por un momento particular en su vida. Y que, bueno, nos manda bendiciones y que espera el pronto regreso del programa.
Bueno, ojalá que el año que viene podamos volver con un nuevo ciclo. Ya veremos si la radio lo quiere y, bueno, si se dan las posibilidades. Siempre uno trata de organizar el tiempo para poder venir. De mi parte, con mucho gusto, porque realmente uno lo disfruta enormemente.
Y recordamos, ¿te parece la pregunta de esta noche, la que estábamos compartiendo, que decía: ¿de qué manera la oración y la acción van juntas en la vida espiritual? Y si tienen ganas de compartir con nosotros, ¿qué fue lo que más nos ayudó a crecer en este ciclo sobre la oración cristiana?
Y de esa manera seguimos escuchando, compartiendo lo que cada uno de ustedes va trayendo a nuestra mesa. Y antes de irnos a la música en el próximo bloque, fíjate lo que nos decía recién este autor del Orígenes, ¿no? O sea, el diablo siempre busca mentir, busca hacernos creer algo que no somos, ¿no? Dice, porque Job, a pesar de haber padecido cosas atroces, nunca pecó con sus labios en contra del Señor. Y el diablo, ¿qué le había dicho a Dios? Dame permiso, que yo lo voy a ir a tentar, lo voy a hacer sufrir a Job, y ya vas a ver cómo él no es capaz de permanecer fiel. Ya vas a ver cómo él va a aflojar, ¿eh? Y ahí estaba la mentira, ¿no? Hacerle que, y de hecho manda distintos mensajeros el enemigo, y le, como riéndose en unos personajes que son como los amigos de Job, que en realidad no tienen nada de amigos. En el libro del Antiguo Testamento aparece la voz del demonio riéndose de Job, ¿ya? Vos que te creías que esto, que no, ¿no? Como es el mentiroso, ¿no? Entonces, tenerlo siempre presente en nuestra vida nos hace bien. Vamos a la música.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen. La tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. Terco fluir del río en la llanura. Los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente vida.
Nos acompañaba en la música Cristóbal Fones en esta hermosa canción Declaración de Domicilio. Si parece, te parece padre, podemos dar un pasito más en la reflexión de esta noche.
Al comenzar el programa nos habíamos propuesto una consigna que hacía referencia para tratar de descubrir si la oración y las obras van juntas. Pues sabes, Augusto, que los padres de la Iglesia, en sus tratados sobre la oración cristiana, luego de terminar de comentar el Padre Nuestro, hacen una pequeña reflexión, justamente decir, sobre la oración y la acción, oración y obras. No queda solamente ahí con el líbranos del mal, amén, ¿no? O sea, sino, bueno, eso es lo que hemos venido compartiendo recién, sino que, bueno, se dan una vueltita de rosca a esto. Les propongo entonces que escuchemos ahora lo que dice San Cipriano de Cartago sobre cómo ha de entenderse que la oración y las obras van juntas.
Y no nos enseñó a orar el Señor solo con palabras, sino con hechos, pues Él oraba y suplicaba frecuentemente, poniéndose con el ejemplo de lo que nosotros debemos practicar. Según está escrito, Él se retiró a la soledad para orar, y en otro pasaje dice, salió al monte a orar y pasó la noche en oración con Dios. Los que oran no han de presentarse ante Dios con preces estériles y vanas. Es baldía la petición si se ruega a Dios con oraciones sin obras, pues como todo árbol que no da fruto debe ser cortado y echado al fuego, no hay duda que las palabras sin el fruto de las obras no pueden merecer la aprobación de Dios, porque es infecunda en obras. Por lo mismo, lo advierte la Sagrada Escritura con estas palabras: buena es la oración junto con el ayuno y la limosna. Job 12:8. Puesto que en el día del juicio ha de pagar la recompensa por las obras y limosnas, ahora también escucha con benignidad al que llega a la oración con buenas obras. De ese modo, en fin, cuando oraba el centurión Cornelio, mereció ser escuchado, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hizo muchas limosnas al pueblo y siempre estaba orando a Dios. A este, cuando un día estaba orando hacia las 3 de la tarde, se le presentó un ángel dándole testimonio de sus buenas obras y diciéndole: tus oraciones y limosnas han subido hasta la presencia de Dios, que las tiene presente. No tardan en subir a Dios las oraciones a las que los méritos de nuestras obras acreditan ante Dios. Por eso el ángel Rafael dio testimonio de la oración continua de Tobías y de sus continuas obras, diciendo: es honroso manifestar y reconocer las obras de Dios. En efecto, cuando tú y Sara oraban, yo presenté sus oraciones en el acatamiento de Dios. Y cuando sepultabas a los muertos piadosamente, y porque no tardaste en levantarte y en abandonar tu comida, sino que fuiste a enterrar al muerto, por eso fui enviado para probarte, y de nuevo me ha enviado Dios a curarte a ti y a Sara, tu nuera. Pues yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles justos que asistimos y vivimos en la presencia de Dios. Tobías 12. También nos previene y nos enseña el Señor lo propio que dice Isaías: rompe todos los nudos de injusticia, rasga los ahogos de precios abusivos, deja descansar a los oprimidos y destruye los pagares injustos. Parte tu pan con el hambriento, cobija en tu casa a los necesitados de abrigo. Si vieras al desnudo, vístelo y no desprecies a los de tu nación. Entonces romperá la luz temprana y aparecerán juntos tus vestidos y tu rectitud irá delante de ti. La luz de Dios te rodeará. Entonces gritarás y Dios te escuchará. Y no habrás acabado de hablar cuando dice: me ves aquí. Isaías 58. Promete que asistirá y dice que escuchará y protegerá a los que rompan los nudos de injusticia de su corazón y practiquen limosna con los servidores de Dios según él manda. Pues escuchan lo que Dios ordena hacer, ellos también merecen entonces ser escuchados por Dios. El santo apóstol Pablo, socorrido por los fieles en sus apuros, dice que las obras buenas son sacrificios ante Dios. Y así lo confirma: he sido alimentado con los recursos que he recibido de Epafrodito, enviados de su parte, como un aroma suave, como un sacrificio acepto y agradable a Dios. En efecto, cuando uno se apiada del pobre, presta interés a Dios, y cuando uno da a los más desgraciados, a Dios da. Así hace sacrificio espiritual de suave aroma a Dios.
Contundente, don Cipriano. Y qué lindo, ¿no? Esto, saber la oración y las obras van juntas. Y nos marca, nos propone como estas prácticas que estamos, no sé si habituados, pero invitados, ¿no? La oración, la limosna y el ayuno.
Y lo hace citando a aquella frase del libro de Job, ¿no? Buena es la oración junto el ayuno y la limosna, estas prácticas que son tan propias del tiempo de la cuaresma, De hecho, el miércoles de ceniza siempre nos vuelven a recordar. Pero fíjate que me venía a la memoria un texto de Pedro Crisólogo, ¿no? Dice, la oración llama, el ayuno arranca, ¿no? Y la limosna concede, ¿no? O sea, es como que de alguna forma una nos lleva a la otra. ¿Por qué? Porque una vida de oración solamente, que es un engolosinamiento con Dios, ¿sí? Que nos lleva como a estar como sumidos en una nube mística.
Un ¿sí? solo vos y yo.
Pensándolo de manera despectiva, nos va aislando del mundo, nos va aislando del mundo. Y si yo no crezco en refrenarme de mis placeres, en mi carácter, si yo no me domino a mí mismo, termino siendo alguien, un déspota. Por eso el ayuno ayuda, digamos, al ejercicio de la autoridad conmigo mismo. Pero esa oración con Dios, conmigo mismo, tiene que ver con la limosna para con el hermano. Y la limosna, entendida no como quien da una monedita, sino que tiene que ver con la obra de misericordia, ¿no? Termina, lo dice, vos lo mencionabas, ¿no? De manera contundente, aquellos, en efecto, cuando uno se apiada del pobre, presta a interés a Dios, y cuando uno da a los más desgraciados, no este que como decimos qué desgraciado que es, ¿no? Sino los que,
realmente,
los que no tienen la gracia, o sea, los que les falta la dignidad, a eso no está diciendo, hace un sacrificio espiritual de olor suave a Dios. Cuando uno presta atención a alguien que ha perdido la dignidad en su salud, la dignidad en su lugar de vivienda, que ha perdido la dignidad porque no tiene trabajo, uno está haciendo una ofrenda agradable sacrificio a Dios, está rezando, ¿no? Entonces, tiene que ver con la justicia. Tiene que ver con la justicia, ¿no? Una oración que no es justa, que no termina en una obra de justicia, no es oración. Y ahí está una de las claves para descubrir verdaderamente la oración cristiana, distinguirla de la oración pagana, o de estas oraciones, o estas formas de meditación que terminan fundiéndome con el...
El mero deseo, a veces.
Sí, o sea, una cosa así media rara que uno no sabe con quién está, ¿no?
O sea, que esto que estás diciendo, padre, que tiene que ver con una obra de la justicia, pero también con una obra de misericordia, y donde está el punto clave, es porque hay un otro, aparte de un yo, en esto que estamos hablando, ¿no?
A veces terminamos casi como fundiéndonos en nuestro propio yo. El primer otro frente a nuestro yo es Dios, y desde Dios encontramos al otro, que es mi hermano, que es mi prójimo, ¿no?
Por eso me hacía acordar esto que decía Cipriano, lo que venimos charlando en esta noche, un fragmento de la primera carta de Juan, que dice, si alguien dice que yo amo a Dios, uno ama a Dios, pero no ama al hermano que tiene al lado, es un mentiroso, dice directamente, ¿no? Porque no puedo amar... ¿Cómo puede ser que no amo al que tengo al lado, a quien veo, pero, o sea, claro, amo a Dios a quien no veo?
Y eso de la mentira, creo que hay una preguntita por ahí.
Hay una pregunta interesante.
Que nos están haciendo, creo que Karina.
Dice,
¿por qué no la lees?
Dice, buenas noches, Augusto, padre Alejandro y operador. Soy Karina de Munro. ¿Y cómo hacemos para identificar al lobo vestido de cordero, al mentiroso, al fabulador? Gracias por nutrirnos un poquito más en sabiduría.
Bien, gracias a la pregunta de Karina desde Munro, y esa preguntita viene a colación de lo que vos estabas comentando del texto recién de la primera de Juan 4, ¿no? El que dice ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Y acá está la clave, siempre en el discernimiento para decir quién es este lobo vestido de cordero, la adulación, la mentira, el que lleva al engolosinarme con uno mismo, el que me centra, la autorreferencialidad, o el que te adula, el que te dice que te quedes en vos, siempre ese no es, digamos, el camino verdadero.
Hay mucha palabra.
Hay mucha palabra, pero mucha palabra...
sin sentido.
Que sin, sí, o que hueca, ¿sí? Podríamos decir que se queda en lo superficial. En cambio, el criterio para decir este no es alguien disfrazado es el compromiso. Yo me acuerdo un santo varón, un santo cura párroco de Córdoba, que fue mi párroco, el padre Sala, allá cuando yo entré al seminario en Carlos Paz, ya ha fallecido el padre Sala, pero un santo varón de Córdoba decía, mira, dice, yo no sé si esto o lo otro, dice, pero yo sé que este hombre, esta persona, va y se compromete con los más necesitados. Y cuando se compromete con los más necesitados, cuando viene ayuda en la iglesia, yo digo, este realmente, no sé si está muchas horas rezando frente al Santísimo, no sé cuántos rosarios rezará, no sé si está... Pero la cosa es que se compromete con el hermano. Y si se compromete con el hermano, es porque realmente su corazón está rezando. Y ahí hay un verdadero hijo de Dios. Hay un verdadero adorador de Dios, me decía.
Me haces pensar, me tomo el atrevimiento de leer un poquitito aquí de la carta de Santiago, que dice, ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, le dice, vayan en paz, coman, calienten,
vayan, recen,
claro,
rato,
vayan,
ya se les va a pasar,
pero no les damos lo necesario, no les damos lo que le hace falta. Dice entonces, sin embargo, alguien puede objetar, uno tiene fe y otro obras, y dice, a ese habría que responderle, muéstrame si puedes tu fe sin las obras, yo en cambio por mis obras te demostraré mi fe.
Entonces fíjate que tenemos que buscar esa integralidad, lo que los padres, o sea, en este sentido, Cipriano, y todos los que han trabajado el tema de la oración, confluyen en este tema, ¿no? O sea, y qué lindo eso que trataba Cipriano haciendo colación del libro de Tobías, ¿no? Dice, bueno, cuando todavía estaba sepultando a los muertos piadosamente, no se tardó en levantar, no dejó de lado la comida, fue a enterrar al muerto y atendió las necesidades, ¿sí? Porque podría haber dicho, no, yo tengo que rezar ahora, tengo que cumplir mis oraciones, ¿no? Había otro cura del seminario, el padre Barriole, que decía, bueno, si a veces te llaman por atender a un enfermo y uno está rezando, es dejar Dios por Dios. Uh-huh. Es Dios por Dios, Dios por Dios, ¿no? Entonces, está bueno porque por ahí hay una pequeña mal interpretación de lo que significa la vida de oración. Parecía que la vida de oración está separada de la vida concreta de acción y de compromiso social, de justicia, ¿no? No nos confundamos, ¿no? Va integralmente esto.
Tenemos otro mensajito más que nos dice, hola a todos, necesito que pongan en oración a mi papá, Hugo Pereira. Entonces, bueno, también como hemos hecho recién con Valentino, ponemos en oración a Hugo. Y Fabián dice, respondiendo la consigna en esta dualidad, en esta realidad que existe, ¿no?, entre la acción y la oración, es saber que estamos llamados al bien, tanto en oración como con la acción.
Exactamente, el bien es el que nos mueve, en definitiva, para llevar... ahí me hizo acordar esta otra cita que usa Cipriano, ¿no? Dice, rompe el nudo de injusticia, ¿no? La oración rompe ese nudo de injusticia. La injusticia tiene que ver con la falta de bien, con la ausencia de bien, ¿no? Entonces, de esa manera Dios asistirá y dice que escuchará y protegerá a los que rompan los nudos de injusticia de su corazón y practiquen limosna con los servidores de Dios, ¿no? Me parece que es uno de los hermosos signos para tener presente en nuestro tiempo, para ver en nuestras calles, en nuestras ciudades, cristianos trabajando por el reino de Dios, rezando en su corazón, y el tiempo del Adviento en el que estamos, no hemos dicho nada, hemos empezado el Adviento el domingo pasado, es propicio para las obras de justicia, para renovarnos en las obras de justicia. Bien, ya se nos va terminando la noche,
vamos, terminando el programa.
Vamos al último temita musical de la noche y después ya haremos nuestro cierre.
Esas manos hombros y tus manos. Hacemos este gesto compartida, la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida.
Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unidad, ciudad de Dios, ciudad de los humanos. Comiéndote sabremos ser comida.
El vino de sus venas nos provoca.
El pan que ellos no tienen nos convoca.
Hacer contigo el pan de cada día.
Llamados por la luz de tu memoria,
marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen. Hacer contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía.
Mi cuerpo es comida, esta canción con letra del obispo Pedro Casaldáliga y, bueno, interpretada una vez más por Cristóbal Fones.
Qué bueno que las letras, que la poesía se haga canto, se haga oración. Y eso nos va ayudando así a ir terminando nuestro ciclo sobre la oración de los primeros cristianos. Vamos a escuchar el último texto de esta noche que viene de la mano de Cipriano de Cartago.
¿Cómo no nos vamos a maravillar, queridos hermanos, si es tal la oración que nos enseñó Dios, que resumió como maestro en una saludable fórmula todo lo esencial de nuestras plegarias? Esto ya estaba predicho de antemano por el profeta Isaías, cuando lleno del Espíritu Santo hablaba de la majestad y piedad de Dios. Palabra, dice, que pone fin y abrevia con justicia, porque Dios dará un decreto resumido en toda la tierra. Isaías 10:23. En efecto, habiendo llegado la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para todos, y juntando a doctos e indoctos, dio preceptos de salvación a toda edad y sexo. Hizo de sus preceptos un completo compendio para no fatigar la memoria de los que aprenden su enseñanza divina, sino más bien aprendiesen enseguida la vida eterna. Y explicó con maravillosa y divina concisión el misterio de esa vida, diciendo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti solamente Dios verdadero y al que enviaste, Jesucristo. Juan 17. Asimismo, cuando sacaba de la ley y de los profetas los preceptos principales y más importantes, decía: escucha Israel, el Señor tu Dios es un solo Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y en otro lugar dice: todo lo que quieran que los hombres hagan por ustedes, háganlo ustedes por ellos, pues en todo esto se reduce la ley y los profetas.
¿Cómo no nos vamos a maravillar tomando estas palabras de Cipriano, ¿no? De un Dios que está presente en nuestra vida.
Maravillarnos es la actitud de aquel que se deja asombrar es la actitud de aquel que se deja tocar por la belleza de Dios. Y la oración de Jesús es bella. La oración de Jesús impacta. La oración de Jesús, la oración del Señor, la oración dominical nos ha ido ayudando a desplegar esta riqueza escondida en la letra y que tiene un espíritu tan profundo. Es lo que hemos buscado hacer con estas noches, con estos miércoles de este ciclo 2022 de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. No nos queda más que de despedirnos, agradecer a cada uno de ustedes, queridos amigos, queridos oyentes de la radio, queridos compañeros en el camino, en la reflexión, en la oración, sabiendo que los padres de la Iglesia son maestros, son testigos privilegiados. Y ya cada uno tendrá su propio amigo, ¿no, Augusto? Uno de estos santos se nos, sí, han ido haciendo amigos
tal cual.
En el camino.
Yo siempre digo a Agustín, ¿no? Como yo lo digo de manera criolla, ¿no? Por ahí un retobado de la vida, pero un encontrado con Dios, ¿no? Qué hermoso. También agradecerte en esta noche también por, más allá de la vida compartida, fuera de la radio, el saber, digamos, que uno puede aprender, agradecer también tus reflexiones, la invitación a estar en el programa, también agradecer a la radio, Padre Javier, pero también de una manera particular reconocer a los padres de la Iglesia, y es lo que me llevo cada vez que hacemos este ciclo, que nos presentan un Dios metido en la historia, ¿no? Y que asume completamente nuestra vida humana para llevarla a un encuentro con Él, ¿no? Y con eso me quedo.
Gracias, Augusto. Gracias por tu presencia. Gracias por tu ayuda. Gracias a Martín García y a todos los otros musicalizadores que hemos tenido durante este ciclo. Gracias a ellos, la técnica, la música también le pone mucho color, mucho ritmo a nuestro programa. Gracias a Radio María, que nos invita año tras año para hacer este programa. Los invito a que podamos rezar juntos el Padre Nuestro ahora, de manera pausada y de esa manera despedirnos. Digamos en este momento: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y ojalá que prontamente nos volvamos a encontrar para juntos hacer Palabras Jóvenes de Grandes Hombres.